Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de MTB Pro y Mayotte. Una vez más al programa La Semana, en el que hacemos un repasito a lo que hemos publicado y las novedades que han surgido tanto en mtbpro.es como en mayottemag.com. Buenas tardes, Juan Daniel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Acabando la semana y yo me presento a mí mismo, soy Luis Miguel del Cerro y desde aquí os saludamos. Bueno, con qué, yo creo que lo ideal o lo lógico, vamos a hacer un poco de autobombo, vamos a arrancar con la revista. Estamos grabando al final de la tarde del jueves, pues ha salido hoy mismo la revista, fresquita, nuestra revista digital, que la tenéis disponible para sobre todo para tablets, que yo creo que es donde más mola verla, pero bueno, también la tenéis en la web. Y bueno, para empezar, un pedazo de reportaje, una vez más, en algo que a nosotros nos apasiona, que es el tema de los senderos, del mantenimiento o la forma para mantener los senderos abiertos. En este caso, con una iniciativa como es Soil Searching, que parte de Specialized y que ha tenido y que tiene ahora embajadora en España, en Biescas. Os recomendamos el reportaje porque es un hito el contar con Bea como embajadora de Soil Searching. Y además, nuestro compañero Iñaki Gavín estuvo allí. Estuvo cuando Fanny Cook fue a oficializar esa membresía o ese inicio de colaboración con la gente de Biescas DH en Soil Searching.
Yo quiero decir antes una cosa. Bueno, lo primero es que es el número 102 de la revista digital. Creo que hemos pasado la barrera de los 100 números, que ya es un hito, y que cada uno que sumamos es una auténtica pasada. Y luego, además, es que este número es una pasada porque, igual con la excusa de Fanny Cook, que para quien no lo sepa es el fundador del movimiento Soil Searching, se ha hecho un reportaje en algo que en España cuesta mucho, porque a veces luchamos contra los gigantes que son las administraciones que prohíben simplemente por desconocimiento o por desidia en lo que es regularización, pero aún así hay gente que en muchas zonas trabaja y vive por los senderos. Esto no significa abrir nuevos senderos donde a lo mejor antes no lo había, sino mantener los que existen, mantener y mejorar senderos naturales, es decir, senderos que crean los propios animales para su tránsito, senderos que se han creado con siglos de uso en la ganadería y que ahora pues reciben un nuevo uso. No quiere decir que sea un uso en exclusiva, no quiere decir que nos tengamos que apoderar de ellos, sino, primero, no perder algunos que se están perdiendo y, segundo, simplemente adecuar y mejorar otros que están ahí, como digo, incluso desde hace siglos y que, bueno, que ahora, por suerte, podemos disfrutar las bicicletas.
Además de disfrutar las bicicletas, digamos que potenciando esas zonas rurales, esas zonas en las que, por ejemplo, bueno, en este caso es algo pasado en esta zona de Aragón en la que no hay tantas estaciones de esquí, pues el mountain bike se ha convertido en una alternativa. Hace poco la gente de Zona Cero decía que la bici es la nieve del Sobrarbe, claro. Refiriéndose a eso. Yo creo que, bueno, en este caso has comentado a las administraciones, que tú sabes que yo soy el primero que está muy enfadado con ese tema y que creo que la administración nos hace un buen trabajo. Sí que decir que en este caso concreto, en general en Aragón, sí que hay un clima político, público, llamémoslo como lo queramos llamar, y además creo que de consenso por parte de muchos partidos de potenciar la bici. Yo hasta, de hecho, si os fijáis, gran parte de las cosas que hemos estado haciendo últimamente han sido alrededor del Pirineo Aragonés, porque es donde están los proyectos, donde se está haciendo, hace el número anterior estábamos en el Reino de los Mayos.
Correcto, y de hecho en el número anterior lo dijimos. Esa zona de Aragón, las instituciones de esa zona de Huesca se están convirtiendo en un ejemplo que deberían seguir. Mi palo iba más hacia otros lugares de España que todos conocemos y que no quiero mencionar, pero están en la mente de todos.
Lo podemos mencionar, ahora mismo tenemos casos como el de Collserola, en Barcelona o como la Sierra,
la Sierra de Guadarrama en Madrid, en Valencia también.
En Valencia la tenemos. En general, de hecho, diría que en general el clima no es muy pro bici, por distintas razones, pero que yo creo que no son el objeto de este episodio de hoy.
Pero
en el caso de Huesca, yo creo que en Huesca lo que ocurre es que hay proyectos que reciben, o a los que se de alguna manera reciben un cierto apoyo, y otros proyectos que a lo mejor no lo reciben, pero que tampoco reciben rechazo. O sea, y eso es importante. También aquí hablábamos con Vincent de Endurolan, que nos contaba pues que eso, que en su zona, pues a veces hasta había sentido el rechazo de la administración. Bueno, pues aquí algunos proyectos en Aragón tienen el apoyo de las instituciones, y en otros, por lo menos, no andan tocando las narices y se deja hacer. O sea, que eso, que en cierto modo, ya con eso casi nos conformamos, ¿no? Con que se
deje. Sí.
Y lo que decías, lo que están haciendo Bea y Andrés precisamente es, y ellos lo comentan en un vídeo precioso, por cierto, que ha hecho Specialized comentando un poco la experiencia ahí de Fanny Cook en esta zona de España, y lo que hablan es que el primer objetivo es recuperar la red de caminos y senderos, algo que también no se cansan de decir gente como Ángel Chéliz en AINSA o como nuestro buen amigo Javi Chopin, también en la zona de, en otras zonas en las que está trabajando con sus proyectos y con su empresa. O sea, que la recuperación histórica del patrimonio es uno de los objetivos, recuperación del patrimonio.
Correcto, correcto. Y además, por ligarlo de nuevo a este número del que estamos hablando, al número 102 de la revista digital de MTB Pro, fíjate que es algo que vienen de Estados Unidos a reconocer ese trabajo que a lo mejor en otras partes de España es desconocido. O sea, que bueno, que se están haciendo las cosas muy bien, y por no liarlo más sobre esto, bueno, decir que tenéis en el número hemos dividido en varios artículos porque son muy interesantes cada uno a nivel individual, y luego para leerlos todos, para tenerlo como un todo, un espectáculo de trabajo el que ha hecho Iñaki, un espectáculo visual con la fotografía de Nacho, y yo creo que es algo de lo que debemos estar muy orgullosos, y debemos dar muchísimo las gracias a Iñaki, y bueno, y por supuesto a Bea, a Andrés, a todos los que participan en ello, porque creo que ha quedado, vamos, excepcional.
Pero nosotros con este tipo de reportajes lo único que esperamos es que sirvan de inspiración para que quien los vea se anime, y para aquellos que están en la parte de la gerencia vean, joder, que esto es posible, que se puede hacer, que no hace falta mucho más que no poner trabas y dejar que gente como Bea y Andrés trabajen, porque además la gente que ama este deporte, que le gustan los senderos, solo está pidiendo eso en algunos sitios. Y si ya encima tuvieran presupuesto, y si ya encima tuvieran apoyo institucional para la promoción, pues ¿para qué queremos más? Así, eso ya sería lo más. Y bueno, pues aquí también es bueno reconocer la labor que hace Specialized con el proyecto Soil Searching, de apoyar estos proyectos. Ojalá todas las marcas se involucren en lo posible en este tipo de proyectos, se involucren mucho más, y bueno, pues podemos seguir teniendo otro Soy Searching muy pronto. Bueno, pero bueno, este número hay más, no solo Soy Searching, tenemos prueba de la Giant Trans X Advance Pro, que además creo que es cosa tuya.
Esa es cosa mía, efectivamente.
Tenemos una marca nueva, que es la primera vez que probamos, que es Mustache, que probamos la Samedi Trail 10, que es cosa del joven de la familia, de Iván Tomás. Y bueno, pues muy contentos de tener a Mustache por primera vez en la revista, que es la Senosa. A mí, sobre todo de Mustache, es curioso porque las bicis que me alucinan son las urbanas.
Es que tienen es como empezaron, y tienen un gusto exquisito, y tienen unos toques muy, muy distintivos. Ya hemos escrito algo de Mustache en las web, y el manillar del que cogen el nombre, o que les da nombre, que es el manillar tipo Mustache, es una seña de identidad, y bueno, es muy, muy, muy interesante. Pero bueno,
hay más. Tenemos un vídeo de nuestra compañera Bea de cómo prevenir los dolores de espalda. Hemos hecho un repaso también también aquí de las novedades de la Canon del Jekyll y la Scott Spark, de la que ya hablamos la semana pasada, pero también aparece un resumen o una ampliación en la revista.
Y de la Canon de Jekyll, como has dicho, de la que tenemos que hablar ahora, que va a ser el siguiente paso.
Y tenemos test de equipamiento y en los que probamos, por ejemplo, hemos probado la mochila Scott Trail Protect FR10, el Tree Frog. Que es el sistema de fijación por ventosas al techo que ha probado Iñaki.
Sistema de fijación, un portabicis, para que nos entendamos, que funciona con ventosas.
Exacto, con ventosas. Las zapatillas Specialized 2FO, Ross Flat y las gafas Yulbo Fury Reactive Performance 03.
Así que... solo decir una cosa, las Tufo son unas zapatillas ya clásicas de Specialized.
Bueno, Tufo 2FO, a ver si la vamos a liar, ¿eh?
Claro, eso. Bueno, son unas zapatillas clásicas para los amantes de, por un lado, los pedales de plataforma y por otro lado, los pedales automáticos, porque hay dos versiones. Bueno, pues en este caso es la nueva generación de estas zapatillas. Ya probamos hace tiempo, lo digo porque es que además las probé yo y las uso habitualmente, la versión para pedales automáticos, generación anterior, bueno, pues esta es la nueva generación.
Bueno, en fin, que tenéis lectura para el fin de semana, hay lecturita para el fin de semana. Así que
efectivamente.
¿Ya vamos a otros menesteres?
Vamos a otros menesteres, que yo creo que es la gran novedad que ha caído esta semana, ¿no? Y que además ha sentado un pequeño debate. Ha confirmado, mejor dicho, un pequeño debate, ¿verdad?
Iba a decir, tenemos nueva Canon del Jekyll, la se renueva la Enduro de Special, se renueva la Enduro de Cannondale y además se renueva mucho, más prácticamente, mucho. Bueno, no se renueva nada, es bicicleta nueva, o sea, que entera, o sea, de cabo a rabo, y nos hemos encontrado una semana después, pues otra bicicleta que integra el amortiguador en el cuadro, lo cual, sí. Pues empieza a ser... yo creo que no es una integración tan bestial, a lo mejor, como la, no sé cómo lo ves tú, como la de la Spark, pero sí es cierto que es otra marca que ha apostado por esconder el amortiguador.
Pues yo no sé si decirte, yo creo que sí que es la misma integración. Hay que entender que la Jekyll tiene mucho más recorrido, con lo cual necesita un poquito más espacio, el sistema de suspensión es ligeramente diferente, con lo cual los anclajes de las bieletas y el resultado final es que el amortiguador va metido dentro del tubo diagonal. En este caso... quizá es un poquito más accesible por un lado, aunque sigue contando con una tapa de plástico por el lado inferior del tubo diagonal como protección y como acceso. Y bueno, pues oye, al final el resultado, cada uno con su sistema, con sus necesidades para recorrido, para progresividad, pues nos encontramos esto, amortiguadores metidos dentro del cuadro.
En este caso, además, dentro del tubo diagonal del cuadro, que eso yo creo que sí que es algo pues muy, muy llamativo para cualquiera que vea la bicicleta por primera vez.
Sí, totalmente. Es cierto que estéticamente quizá la Scott Spark, de la que también hablaremos luego, lo disimula un poquito más, pero bueno, es lo que hablábamos. Al final las necesidades de cada modalidad y de cada bicicleta son las que son y nos encontramos un sistema de integración. El debate que decía que es abierto, bueno... es si tienen sentido, si no tienen sentido. Ya nos encontramos usuarios que nos dicen que si es una moda, que si va a generar problemas de mantenimiento, otros que lo ven lógico, que las marcas dan su explicación y hablan sobre todo de una mayor rigidez a la hora de evitar torsiones laterales cuando el amortiguador se comprime. Es algo en lo que han coincidido tanto Scott como Cannondale cuando nos han dado la información de estas bicicletas. Es algo que nosotros tenemos que probar, pero a priori no, Yo no creo que sea, o sea, yo creo que es lógico, ¿no? Tiene todo el sentido. Van protegido el amortiguador con más material, hay más material alrededor de los puntos de giro, luego tiene sentido pensar que eso es así. Y bueno, en cuanto a la accesibilidad, hay que pensar una cosa, realmente, ¿cuánta gente manipula el amortiguador más allá de una vez al año que puede desmontarlo para hacer un mantenimiento? Yo creo que poca. Yo
Bueno,
creo que
en estas
poca, con
cosas,
lo
como ha
cual.
pasado con el cableado interno y con otras muchas cosas, las direcciones integradas, con todo el tema aero, etcétera, etcétera, quienes más se quejan son los mecánicos en las tiendas, que de repente pues tienen que manejar, tienen que echar más horas. Eso es cierto. O sea, al final,
Eso, sí.
en el momento que apuestas por la integración, como ha pasado en los coches, como ha pasado en las motos, pues el mecánico le toca quitar más tapas, quitar más tornillos, es más lío, evidentemente. O sea,
De acuerdo,
no vamos a
pero
esconder.
pensando en el usuario, posiblemente el amortiguador va más protegido ya
Claro,
no solo de
evidentemente,
golpes, de polvo, de barro.
entre un
Claro.
amortiguador, como tienes yo que es un sistema tan sencillo, imagínate una bicicleta de aquellas con sistema Turner, quitabas la tuerca de arriba, la tuerca de cada ojo, sacabas el amortiguador y ya está, y ahora la cosa se complica un poco más. O sea, pero bueno, es lo que hablamos, es decir, con esto se adquiere un nuevo nivel de geometría y también, ¿por qué no decirlo? A mí particularmente a nivel de diseño me parece brutal. Y también podemos hacer comentarios sobre si es mejor, si es una moda. No nos engañemos. Las bicis también nos gustan, que no, tienen que entrar por los ojos. Son también un hobby y también queremos que, no, que molen, que estén bien, que el diseño sea impactante. Nos gusta a casi todos. A algunos les gusta un estilo de diseño y a otros otro. Pero, por ejemplo, pues este tipo, el caso de la Spark o también incluso de la Jackie, pero la Spark es una bicicleta estéticamente espectacular y eso le va a granjear muchas ventas. Es lo que hay.
Totalmente.
Claro, yo lo reconozco, a mí me pasaría. O sea, yo si me gasto dinero en una bici y tal, pues aparte de que vaya bien, evidentemente, pues seguramente también voy a buscar que tenga un impacto, que tenga un aspecto que mole.
Sí, y al hilo de eso, podemos mencionar la segunda gran innovación que ha traído la Cannondale,
Eso es.
que es la efectividad. Queremos bicis que cada vez sean más efectivas, bicis que cada vez nos den mayor rendimiento. Bueno, pues hay que introducir a lo mejor elementos nuevos o elementos diferenciadores. En este caso, hablamos de lo que Cannondale ha llamado el Giddler, que es una mezcla entre guide e Hitler,
De eso
¿no? Que.
se habla poco. Las víctimas de todo esto somos la prensa especializada, que cada día tenemos un nombrecito nuevo. Esto, porque,
Sí.
y encima, además, amigos, por favor, gente del marketing de las marcas, jolín con los nombrecitos. Anda que no se
Sí,
puede
sí,
poner otro nombrecito un poco más saleroso, que sea más fácil de decir, porque claro, el Hitler, en fin, no es fácil, ¿eh? No es fácil.
sí,
Tener
es
cada día que dominar estos
complicado.
términos.
Y es
Pero.
más complicado casi explicar en qué consiste. Bueno, en qué consiste no, en qué consiste es muy sencillo. Un poquito más encima del cuadro, junto a uno de los puntos de giro del basculante, tenemos una roldana extra. Ojo, encima del plato. Con lo cual, el dibujo que hace la cadena es. Necesitamos más cadena, eso para empezar, y es más amplio. Os aconsejo mirar las fotos de la Jekyll para que entendáis de lo que estamos hablando. Cannondale lo que nos dice es que al estar situado en un punto de giro, le quita a la cadena el efecto pedal kickback, que es que cuando el amortiguador se comprime y la rueda trasera sube, la propia cadena tira hacia adelante, mermando un poco la efectividad del amortiguador o mermándonos la eficacia de la pedalada.
Ese
Bueno.
efecto por el que a finales de los 90 todavía se decía que una doble nunca podría ser una bicicleta de rally.
Efectivamente, estamos hablando de más de 20 años de debate. Bueno,
Exacto.
seguimos mejorándolo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Cannondale al incluir ahí esta roldana extra le da al dibujo de la cadena una mayor naturalidad, porque la cadena ya no tira del plato, sino que se adecúa mucho más fácil al arco que hace la rueda y por ende la parte trasera con el cassette de cambio, etcétera, etcétera. Como os digo, consejo, os mirad la foto de la nueva Jekyll, mirad dónde está este Gittler, este nuevo, esta nueva roldana en el circuito de la cadena, ¿no? Y intentar imaginaros lo que haría todo ese elemento al chocar la rueda trasera con un impacto y subir. Ahí ya se explica un poquito más por qué Cannondale ha optado por esto. A ver, también estamos hablando para una bici de enduro en el que el peso no importa tanto y sí que buscamos una gran efectividad cuando bajamos.
Y cuando subimos. También.
Bueno,
y
cuando subimos, sí, porque además... No. Estamos rodando, estamos grabando esto 24 de junio, jueves por la tarde. Ayer se celebró la primera prueba de las Enduro World Series, que ya incluyen tramos cronometrados de subida. Ya no es solo sube tranquilo dentro de un tiempo y baja fuego, sino que ya hay que plantearse también muy bien ser bueno o relativamente bueno subiendo en una prueba de enduro, así que...
Pues bueno, de este sistema también es verdad que tiene un impacto en el diseño brutal. Este es más discutible. Estoy convencido que habrá gente que le parezca un poco Frankenstein y a otros que nos guste un poco más. A mí todas estas cosas que alteran el diseño normal me gustan, pero seguro que alguno dirá, hostia, meter aquí de repente esta roldana, pues a lo mejor le da un aspecto un poco más rocambolesco, ¿no?
Y Luis, entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, dime que no se te vino a la cabeza la Cannondale Fulcrum de descenso de los años 90 con el sistema de triple cadena. Porque a mí es lo primero.
Te confieso que lo añadiste en el artículo, yo no me acordaba de esa bici, no la tenía en referencia, con lo cual no me recuerda, pero ahí tienes más cultura que yo, macho.
Pues para mí es una de esas bicis que se me quedó en el recuerdo y es que cuando lo vi dije que luego no tiene nada que ver porque la triple cadena de la Fulcrum iba dispuesta de otra forma, pero tuve un flash y dije, uy, back to the 90s. O sea que...
Bueno, todo esto tiene un precio.
Todo esto tiene un precio,
tiene
sí.
Tiene un precio, pues ya estamos con lo de siempre, bici nueva, tecnología top, todo súper novedoso. Y...
realmente, si lo piensas, no es tanto. Modelo tope de gama Cannondale Jekyll 1, 6.499, Cannondale Jekyll 2, 4.599 y el cuadro suelto 3.499. Bueno,
yo echo de menos un intermedio.
Sí, sí.
Yo echaría de menos la misma bici por 1.000 euros, claro. Pero
claro.
Como no va a pasar, pues la verdad es que de 4.600 a 6.500, pues no sé, a lo mejor habría que... estaría bien.
Bueno,
un modelo intermedio para tener...
Yo creo que Cannondale ahí lo que ha pensado es que esta bici es para gente que está muy enfocada a las competiciones de enduro y en este caso, pues tienes tres alternativas, desde un montaje que te hagas tú como quieras y para ello adquieres el cuadro suelto o dos montajes ready to race directamente.
Sí, es posible.
Así que... Bueno. Y ya por terminar con las novedades de MTB, no es una novedad como tal, pero sí una reseña que hay que hacer, que es la Scott Spark 900. La semana pasada o hace dos semanas, cuando se presentó la nueva Spark, nos centramos mucho en la Spark RC, que es la versión para cross country, olímpico, cross country maratón.
La Suster Spark.
La Suster Spark, efectivamente. De hecho, yo creo que nos centramos mucho porque, bueno, se presentó justo en la previa de la Copa del Mundo de XCO. Entonces, bueno, era la bici del momento. Además, en España las bicis de XC sabemos que tienen un tirón total. Y nos centramos en ese, aunque ya hicimos un reportaje con todos los modelos de la gama Spark, que son hasta 21 modelos, no hablamos tanto de la Spark 900. La Spark 900 es con el mismo cuadro, se cambia amortiguador, se cambia horquilla, se cambia montaje y pasamos de tener una bici de 100 milímetros delante y detrás a tener una bici de 130 milímetros delante, 120 milímetros detrás. Una trail de manual con una efectividad, además subiendo, pues bestial, porque es que la base es la de una bici de cross country, ¿no? Es una idea impresionante. Y de la Spark 900, lo que nos encontramos es que la gama la forman 16 modelos. O sea, al final es el grueso de la familia Spark. Tres de estos modelos es el acabado con Tesa, con puntos de contacto específicos para el público femenino, pero bueno. A lo que iba, que al final la gama Spark 900, la gama Trail, es el grueso de la familia Spark. Y como digo, creo que hace dos semanas no se dijo lo suficiente o no se hizo hincapié suficiente en esta opción y bueno, esta semana lo hemos hecho y contamos por qué está ahí y qué es lo que nos ofrece. Además, es que lo hemos hecho con la excusa, vamos a decirlo así, de un vídeo que han hecho la gente de Scott, que podríamos pensar que esta bici te la iba a presentar Kit Courney, te la iba a presentar Nino Surter, Andy Frisneck, como, no, esta es la bici con la que me divierto. No, la presenta Brendan Fairclough, corredor del equipo de descenso. Entonces, estamos hablando de un corredor de DH con un cuadro de XC y una configuración trail. Bueno, ¿qué podemos esperar de ahí? Pues algo impresionante, creo yo.
Bueno, yo creo que cada vez más la tecnología que tenemos y las bicis que tenemos hace que esto sea un poco Macedonia. Se pueden hacer muchísimas combinaciones y todo es posible, es lo que hemos hablado. Muchas veces hay gente que a veces tenemos que romper un poco el esquema mental de lo que es una bici de XC, de lo que... Intentamos ponerle a todo un nombre, nosotros los primeros, los medios, porque a veces también lo necesitamos, porque tenemos que hacer categorías en la web, cosas hay que categorizarlo, que si no, es un lío. Pero es verdad que cada vez hay más mix, o sea, que es una trail, que es una downcountry, que es una XC, que cada vez la cosa se desdibuja porque la tecnología lo permite. Bueno, pues.
También te digo una cosa, a ese respecto está muy bien esta situación actual porque hace muy poquito, a lo mejor hablamos de 5 años, 2 años, te recuerdo que hubo un debate abierto con que la gente nos decía, es que antes yo tenía una bici para todo y ahora necesito una bici para hacer 15 modalidades. Reset completo a esa idea y dices, oye, ¿quieres una bici para todo? Tienes todas estas opciones. La Spark 900, por ejemplo, es que con 130 delante, 120 detrás y un sistema que aprovecha muy bien el recorrido, ¡puf! El vídeo de Scott lo demuestra, lo que puedes hacer con ella. El test de la Jean Trance X que he hecho yo, en el texto también lo digo. Son bicis que, en este caso, quizá un poquito al revés. Si la Scott Spark podemos decir que sube muy bien y baja y se defiende muy bien bajando, en este caso es al contrario. La Trance X, una bici diseñada más para bajar, pero ojo, que se defiende muy bien también subiendo, que tiene sus puntos a favor. Entonces, para todos aquellos que hace no mucho decían que es que era una locura, que necesitabas una bici para cada cosa, no, si sabes buscar bien, tienes una bici para todo. Evidentemente no vas a ganar una carrera de DH con ella, pero ¿por qué no puedes plantearte participar en una de enduro? Sin querer ganar, simplemente disfrutar.
Lo que pasa es que en este mix, pues hace falta ser a veces más valiente por lo que te digo, porque igual que nosotros lo necesitamos, hay mucha gente que también lo necesita. Necesita saber si hacen XT, que le va a valer para... Es difícil para hacer XT. Yo creo que el miedo que tiene mucha gente es decir... no me va a valer para nada, no me va a valer para todo, no me voy a tener una bicicleta de enduro mega eficaz ni una bicicleta de XC mega eficaz. Pero luego la realidad es que como es una ecuación que depende de la bicicleta, que tiene un papel importante, y tú como ciclista tiene otro papel importante, pues tendrás que verlo. Yo estoy contigo. Yo, por ejemplo, creo que para mí, por ejemplo, las bicicletas que están saliendo de la Downcountry, para mí serían una bicicleta perfecta para muchísima gente, porque les va a permitir tener el feeling del XT que tienen hasta ahora, pero además una bicicleta que si el día de mañana quieren adentrarse en senderos más complicados, en un rollo mucho más trail, pues van a tener una bicicleta más que suficiente, que les va a dar tremendas alegrías. Porque también hay veces una sensación de que en cuanto cruzas un límite y te metes en senderos muy complicados, en trialeas, como que necesitas mucho recorrido, ¿no? Que eso pasa mucho en las e-bikes. Yo lo comentaba hace poco en la prueba de la Powerfly, ¿no? Que parece como que la gente, una e-bike ya si no tiene 150 de recorrido, parece que no es una e-bike, o que se van a quedar cortos, o que no va a poder ir por un camino, es una barbaridad, o sea, es, con mucho menos recorrido, incluso puede que vayas mejor, porque no vas tan lastrado, ¿no?
Yo sabes que lo que pienso a ese respecto, y ahí coincido contigo, muchas veces menos es más. El recorrido, como hicimos en aquella prueba, en aquel reportaje que hizo Iván, el recorrido tiene que ser el justo y necesario. Y a veces, si está bien aprovechado, menos recorrido es más diversión y más manejabilidad.
El dicho ese tan español de burra grande donde no ande, pues así, bueno, pues en la compra. Bueno, ¿nos pasamos a la carretera?
Nos pasamos a la carretera.
La carretera ¿vas tú o yo?
Dale, por favor, adelante.
le doy yo. No, es una novedad que yo creo que ya pasa un poco desapercibida esta semana, porque la verdad es que es un poco técnica, ¿no? Porque es el nuevo culote Shimano Tenku. Este culote es las típicas cosas que hace Shimano, que a lo mejor no pasan un poco desapercibidas para el mercado, pero que tienen una importancia importante de cara a lo que es los procesos de innovación y lo que son los procesos de investigación en las bicis. Al final, no deja de ser un culote diseñado para un sillín específico, como es el Pro Steel, y para todo esto se ha contado con una tecnología que es el bifitting, una tecnología de biomecánica. Aquí lo que han intervenido son tres empresas que tienen un mismo dueño, que es Shimano, que es la propia Shimano, Pro y bifitting. Las tres son empresas del grupo Shimano. Y ya te digo, puede parecer una chorrada o decir, bueno, pues esto es un... No deja de ser una demostración de tecnología, pero el hecho de hacer un sillín específicamente... Perdón, un culote específicamente diseñado para el sillín tiene mucho sentido para aquellos que buscan el maximísimo rendimiento, la integración máxima. Es decir, esto es una pieza de equipamiento para el que busque un rendimiento fuera de toda duda. Y además comodidad y prevención de lesiones, etcétera, etcétera. Es decir,
además, perdona que te interrumpa, hay que entender una cosa que está hilada además con otra de las novedades de la semana, y es que Pro ha aumentado su familia de sillines Stealth con los nuevos Curved. Ahora hablaremos de ellos, pero a lo que voy es que hay 10 modelos diferentes de sillines Pro Stealth. Es decir, ya no estamos hablando de que lo ha diseñado en exclusiva para un sillín con unas medidas muy determinadas, un modelo específico y del que solo podemos encontrar uno. No, es que está especialmente pensado para las formas y para el tipo de sillín, con una nariz un poquito más corta, lados un poquito ligeramente más curvos, etcétera, etcétera, que es lo que define al Pro Stealth, y que hay 10 modelos diferentes con sus diferentes medidas, con sus diferentes combinación de materiales para hacerlos más ligeros o más robustos, etcétera, etcétera. O sea, que es algo pensado para una cantidad razonable y respetable de sillines y una gran posibilidad de configuraciones.
No, esa variedad ha hecho que para el público final Pro tenga un configurador de sillines, o sea, no un configurador, un selector de sillines en el que tú puedes elegir el sillín en función del uso, de lo que tú hagas, etcétera, de una serie de variables. Pero también es que estos sillines hay que entenderlo dentro de ese ecosistema de las biomecánicas. Pro se ha convertido en una marca muy amiga de los biomecánicos, porque tiene todas esas variedades. Bueno, Pro y otras marcas, ¿eh? Pero como estamos hablando de Shimano, porque, por ejemplo, el mundo del sillín, antes, acuérdate, teníamos 4 sillines por marca, sí, y aquí Paz de por Gloria. Y ahora tienes anchos, tallas, lo que tú dices, formas. Ahora mismo el sillín es una parte fundamental del trabajo del biomecánico, y yo creo que Pro lo que ha querido es darle a la gente que está operando con bifitting todas las opciones posibles. Ya te digo, hay otras marcas que también están trabajando muy duro en esto y que tienen sillines de todo tipo, variadísimos, o sea, te puedes perder en los catálogos. O sea, es decir, que es de estas cosas del ciclismo que también... Es verdad que estamos muy pendientes de las e-bikes, de si viene un grupo electrónico, si hay un grupo inalámbrico y tal, pero hay otro movimiento que tiene que ver con el rendimiento... Que es muy importante. Toda la parte biomecánica es brutalmente importante.
Es que además hay que pensar una cosa, que nos olvidamos de ello, como dices. Los puntos de contacto de un ciclista con su bicicleta son tres: las manos, los pies y el culo. Es decir, bromas, que no es ninguna broma, pero bueno, un comentario jocoso aparte, es que nosotros estamos apoyados todo el rato que circulamos en bicicleta, prácticamente todo el rato, porque, bueno, nos ponemos de pie, pero vamos, estamos apoyados en esos tres puntos, con lo cual el no darle la importancia de vida, dice, no tiene sentido. O sea, a veces nos perdemos un poco en elegir una serie de componentes para bajar peso o tal, sin tener en cuenta que si no vamos a ir cómodos, de nada te vale tener la mejor bicicleta del mundo, claro, si te duele el culo a los 10, 20, 30, 50 kilómetros.
Pero te digo más, o más bien os digo más, hay muchísima gente que está sufriendo todos los fines de semana sobre su bici porque no ha elegido correctamente el sillín o los puños de su bici. Pero, por ejemplo, el caso del sillín es muy claro, muy, muy claro. O sea, ¿no? Yo creo que lo vives tú con las bicis de test. Muchas veces he llegado a un momento en que he cambiado al sillín que yo uso habitualmente porque, o bien porque el sillín se ajusta a mí o porque yo me ajusto a él, no, o sea, ir con el sillín de esa bici en concreto no me va bien. Tampoco es algo criticable, porque ese sillín seguramente es más estrecho que el que yo uso, etcétera, etcétera. Entonces a otra persona le irá bien. Pero que hay muchísima gente que está muy preocupada porque no acaba de ir bien en bici, porque, bueno, porque le duele, porque no está. Y al final ellos piensan que a lo mejor son ellos, que tienen el culo. Yo escucho esa expresión de es que tienes que el culo tiene que coger callo, que un poco
exacto,
sí.
Exacto,
un poco
el
sí.
El culo tiene que coger callo.
un clásico. Un poco sí, ¿no? Porque cuando llevas mucho tiempo sin montar, el primer día luego llegas un poco así, un poco castigado del trasero. Pero eso no quita para que sí que tengas que tener una adaptación. Es decir, si tú llevas montando en bici unas semanas o unos meses y sigue siendo una tortura, pues seguramente el problema es el sillín, no es ni,
claro,
ni, es tú, que ni es tu culo, es el sillín. Tendrás que buscar una opción mejor y te tendrás que informar. Y hay muchísima gente, sobre todo la gente que busca el rendimiento, que invierte mucho tiempo en esto, en buscar el componente perfecto. Pero los aficionados, la gente que no compite, también debería hacerlo, también debería tenerlo muy en cuenta, este tipo de cosas.
Yo, por mi experiencia, os puedo decir que efectivamente que el sillín es fundamental. No lo sabemos o a veces no nos damos cuenta, pero los sillines tienen talla. Es algo de lo que hemos hablado muy recientemente, precisamente en Mayotte, y es que es una clave para entender a veces por qué volvemos a casa doloridos, por qué volvemos a casa incómodos. Incluso, ¿qué demonios? ¿Por qué no nos sentimos bien? ¿Por qué no damos pedales bien? Pues a lo mejor es porque no llevamos la talla adecuada.
Es que pedalear con dolor es un amargor. O sea, porque al final también tú con el dolor acabas corrigiendo la postura y acabas yendo medio espatarrao y haciendo cosas raras mientras pedaleas, que tú ya llega un momento en que no te das cuenta porque ya lo ignoras, porque tu cerebro lo quita, pero si te ve un biomecánico o te ve alguien que sabe mucho, va a decir, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué vas así? Y es porque, como tienes roces en la parte interior, pues vas con la pierna medio
te
abierta.
Vas, claro, te vas girando ligeramente. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Vas adquiriendo posturillas, como las posturas en el trabajo, vamos, que al final cuando te quieres dar cuenta estás girado, con la cabeza metida debajo del sobaco, es un horror. Pues esto es igual. Así que, pero bueno, si te parece, ya lo unimos a la presentación que lo has comentado, todo esto, a lo de los nuevos sillines Pro Steel Curved y Pro Steel de última generación, que bueno, casi más o menos lo has dejado dicho.
Sí, ya está contado que Pro aumenta su gama de sillines Steel y bueno, los Curved precisamente son unos sillines diseñados para ese tipo de ciclista que no para quieto encima del sillín. Bueno, pues estos están diseñados para facilitarte el que te quedes quieto, ¿vale? Y mientras que bueno, los
Pro... Para fijarte al sillín.
Claro, que un poquito quieto, quieto, para, stop, deja de moverte tanto. Y los Pro Steel, bueno, pues que manteniendo la forma característica de la gama Steel, pues se han incorporado nuevos materiales para hacerlos más ligeros, bueno, lo que hemos estado hablando y toda la información que tenéis en Mayotte. Al hilo de esto quería decir una cosa. Antes hemos dicho que Pro tiene un selector de sillines, pero Shimano, por su lado, tiene un selector de culottes. Entonces, si ya tenemos un sillín Pro, el selector de Sillines de Shimano nos puede decir cuál es el culot que mejor nos va a ir, no solo en base al sillín, sino más bien en base al uso que le demos y al tipo de ciclista que seamos. No va a recomendar lo mismo a alguien que es muy muy racing, muy de llevar postura aerodinámica, muchos entrenamientos, que a un ciclista más ocasional que lo que busca es un mayor confort por encima del rendimiento. Bueno, pues que sepáis que dentro del mundo Shimano tiene todas estas opciones.
Bueno, pues más lo siguiente, si te parece, vamos a hacer una aprovecha para saludar a nuestro amigo Max Caselli, que estuvo hace poco por aquí, porque además esta semana, justo hablábamos hace unas semanas de la ropa de los pros, y esta semana se ha presentado el maillot del Bora Hans Grohe, lo que sea. El Bora Hans Grohe. Bueno.
El Bora. El equipo de Sagan.
Y nada, bueno, es verdad que yo creo que no hay un mega cambio en la ropa respecto a otros años.
Yo te diría que sí, porque me parece que desaparece todo el fondo blanco. Es un fondo un poquito más oscuro, más verde oscuro, con el acabado de cuadros. Quizá no lo parece porque no deja de tener el blanco muy visible a través de los patrocinadores, pero oye, si nos fijamos poco a poco sí que ha cambiado respecto al modelo anterior, ¿no? Yo creo que en la versión anterior, en el modelo que podemos ver en el Giro, el blanco tenía mucho, mucho más protagonismo. Mm-hmm. Pero bueno, lo importante de esto también es que bueno, al hilo, es la colección completa, todas las prendas Bodyfit Pro, que es el tope de gama de Sportful para competición, que por cierto van a sacar para la venta al público, o han sacado ya a la venta al público, una edición limitada, es decir, que se pueden comprar estas prendas. Y aparte, pues hay una serie de camisetas casual,
A mí es lo que me ha gustado, yo lo que estaba mirando. A mí es que, como ya sabes que yo soy enemigo de ir con la ropa del equipo montando en bici, perdonadme lo que lo hacéis, pero es que a mí es una cosa que me colapsa el ir vestido de un equipo cuando monto en bici ahí con la publi de Bora Hans Grohe, que hasta hace poco no sabía ni lo que era. Pero bueno, sabía lo que era.
Yo sí, porque hice una reforma en casa y tuve que mirarlo. Pero luego.
No sabía que son campanas extractoras en la encimera, macho. Es una cosa.
Sí, Bora son elementos de cocina, sobre todo campanas extractoras. Además, efectivamente, la que va en la propia encimera es una chulada. Yo no sé por dónde sale el tubo luego, pero bueno, eso ya es cosa de diseño y arquitectura. Y Hans Grohe, que es material de ducha, material de baño.
Fíjate, pues mira,
o sea que, de hecho, una de las camisetas casual que a mí me parece maravillosa tiene el lema que pone Race, Shower, Cook, Repeat, es decir, corre, dúchate, cocina y vuelve a repetirlo.
Es lo que te decía, las camisetas es lo que más me ha gustado. Por cierto, ya para que vamos al siguiente, hablando de ropa casual, BH presenta ropa casual.
Sí, una colección de sudaderas, camisetas, gorras, que además yo creo que lo bueno de esta, o lo más resaltable de esta colección, aparte de que es estéticamente muy bonita, tiene prendas muy chulas, es que BH ha querido hacerlo de una forma sostenible. Entonces, son prendas hechas con fabricantes especializados en ropa sostenible. Bueno, en la noticia os cuento todos los detalles. Simplemente, por ejemplo, deciros uno que me ha llamado mucho la atención, y es que las etiquetas, que normalmente es de papel acartonado, está hecho con un papel con semillas. Es decir, que es completamente biodegradable, es completamente ecológico y bueno, y aparte pues las bolsas, que son compostables, es decir, que valen para hacer compost. Bueno, una línea sostenible de BH que aparte de bonita es sostenible y de mucha calidad.
Bueno, y ya si te parece, para terminar, recordar que este fin de semana empieza Le Tour.
Empieza el tour. Hoy, al poco que terminemos de grabar, es la presentación oficial y este fin de semana da comienzo. Y nosotros
eso es,
vale, tenemos bien. Artículo. Ajá. Tenemos artículo. Nuestro compañero Alberto nos recomienda 5 etapas que no hay que perderse. Aunque esto, como siempre, en una carrera como el Tour, en cualquier etapa puede pasar cualquier cosa, un abanico, una desgraciada caída, cualquier cosa que, oye, marque el devenir de la carrera, sí es cierto que hay 5 etapas que hay que tener señaladas en el calendario y que las tenemos nosotros en Mayotte, que nos las recomienda nuestro compañero Alberto.
Bueno, yo todavía el que no he leído de Alberto, porque lo ha publicado creo que ahora al mediodía, es el de usa los AirTags de Apple para localizar tu bici si te la roban.
Eso
yo
también.
Como Apple fanboy estoy deseando leerlo, a ver qué solución me da Alberto para esto. Bueno, pues yo creo que no sé si nos escapa algo, Dani, del radar, o lo tenemos todo más.
Yo creo que hemos hecho un buen repasito, rápido, divertido. Y que bueno, de todas formas, si hay cualquier cosa, como lo recogemos siempre en MTB Pro y en Mayotte, pues que la gente sepa que ahí estamos.
Ahí estamos, en redes sociales, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y también recordad que tenemos los vídeos de YouTube, cada día más y mejor, con gente súper atractiva y guapa ahí funcionando. Y o sea que seguro que os gustará. Ya tenemos otro vídeo de la Giant Academy ahí casi listo para salir, a ver si sale este mismo fin de semana. Y nada más, disfrutad del fin de semana, disfrutad de la semana que viene. Cualquier comentario lo intentaremos responderlo, y los me gusta pues nos animan muchísimo. Así que nada, suscribíos, me gusta, comentad y hablamos la semana que viene.
Y efectivamente, chicos, un saludo a todos y que empieza el tour.